Muy buenas tardes, sean todas bienvenidas, todos bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, 2:03. Seguramente ya están todos informados, pero por si acaso les vuelvo a repetir que a partir de este jueves se suman 10 comunas de la región metropolitana a las que ya habían pasado a cuarentena, y estamos hablando de, entre ellas, las dos comunas más grandes de Chile, es decir, Puente Alto. Ah, no, yo había visto Maipú, pero aquí no me aparece Maipú. Sí está. ¿Por qué no la veo? No sé por qué no la veo, pero me confirman acá que sí, Maipú también, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre, Cerda, Pudahuel, La Granja y Peña Flor. Esto es lo que dice en la lámina que estaba en televisión. Vamos a reconfirmar lo de Maipú, porfa, Ricardo, porque me dejó la duda ahora. Pero sí, seguro, Puente Alto, que es la comuna más poblada de Chile, entra en cuarentena a partir de este jueves. Se le suma, insisto, Ñuñoa, Independencia, La Pintana, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja y Peña Flor. Y además, esta muy polémica decisión de que van a suspender los permisos de desplazamiento para los fines de semana. Ya hay mucha gente preguntándose en redes sociales, ¿qué pasa en las comunas donde, no sé, no hay corner shop? ¿Cómo va a comprar la gente los fines de semana si no puede salir a nada? Complicado, yo no sé si esa es una medida que va a durar mucho, la verdad. Me parece bastante, bastante discutible. Y aquí me están confirmando las comunas: Cerro Navia, Maipú, efectivamente, gracias Ricardo, Lo Espejo, La Reina, Macul, San Joaquín, El Monte, Melipilla, Estación Central, San Pedro, Peñarolén, La Pintana, Independencia, Puente Alto, Ñuñoa, San Bernardo, Pirque, Pedro Aguirre Cerda, Pudahuel, La Granja, Peñaflor. Ya, o sea, la captura de pantalla que me habían mandado era parte del listado total. Son mucho más que 10 comunas. Realmente impresionante. Esto parte el jueves a las 5 de la mañana. A esta altura son muy pocas las comunas de la región metropolitana que van quedando sin cuarentena. Tremendo lo que estamos viviendo. Bueno, entre otras cosas, el fin de semana partió el otoño. Particularmente, específicamente el sábado, día 20 de marzo, partió el otoño, así que ya estamos en otoño y se ha sentido, ¿eh? La semana pasada fue toda una semana de aproximación al otoño, este fin de semana estuvo bonito, pero medio frío, las temperaturas no andan más allá de los 22, 23 grados, así que estamos en otoño. Tuvimos noticias también tremendamente duras el fin de semana, especialmente el viernes en la tarde, cuando nos enteramos de la muerte del extraordinario músico, el tremendo trompetista, el gran Cristian Cuturrufo, que se fue a los 48 años, víctima del COVID. Una noticia que fue durísima para todos los que amamos la música, para todos los seguidores del jazz, para toda la gente que lo conocía. Yo no tuve la oportunidad de ser cercano ni ser su amigo, alguna vez creo que me tocó entrevistarlo, pero tenía por lo menos una opinión de él como músico, o sea, gigantesca. Un tremendo, tremendo artista de nivel internacional, Cristian Cuturrufo. Queremos partir este programa homenajeándolo. Y no solamente se nos fue Cuturrufo, se nos fue también el gran fileteador, artista chileno, Nicolò Montoni. Él es el hombre de la famosa marca de los letreros Montoni, que llevaba en el barrio Mata, en plena avenida Mata, desde el año 58, y se dedicaba principalmente a vender y producir letreros de madera con coloridos diseños. Hay muchos restaurantes, muchos espacios comerciales de Santiago que tienen un letrero hecho en Montoni. Nosotros publicamos justamente ayer en Santiago Adicto una foto que tuvimos la suerte maravillosa de tomarle hace algunos años. Es una foto súper linda, la verdad, porque sale él y salen todos sus letreros detrás. Y después, en ese carrusel de fotos, varias imágenes de su compañero de trabajo, que en Instagram se llama Nehuen-25. Queremos homenajear también a Nicolò Montoni, de los letreros Montoni, porque es una institución cultural, es como Senén Vargas, ese nivel de talento y de importancia dentro de nuestro patrimonio. Así que otra gran pérdida este fin de semana. Hoy día es el Día Internacional del Agua, y tenemos un timing súper afortunadamente bueno en Santiago Adicto, porque así como el día lunes 8, que era el Día de la Mujer, entrevistamos a la candidata al gobierno regional metropolitano, Karina Oliva, que es feminista, hoy en el Día Internacional del Agua vamos a entrevistar a la candidata al gobierno regional metropolitano, que es ecologista. Me refiero a Natalie Joinant o Joanin. Yo le voy a preguntar bien cómo se pronuncia su apellido, que se escribe Joignant, pero sé que se pronuncia de otra manera, así que lo vamos a confirmar con ella. Entiendo que está incluso en una actividad en la laguna de Aculeo, o habría que decir en la ex laguna de Aculeo. Queremos comentarles también que hemos publicado hace pocos minutos un carrusel con 10 fotos y videos de un extraordinario mural que se estuvo haciendo y se terminó de hacer el fin de semana en el barrio Yungay, en la calle Bulnes, a la altura del 700, en un edificio de 25 pisos. Es un mural de 60 metros de altura, maravilloso, del artista Steffi Layton, con apoyo de la marca Converse. Hay que destacar cuando las marcas ayudan al arte urbano, y más encima es un mural que es sustentable porque limpia el aire con el material que está hecho, y es como si se hubieran plantado 650 árboles por la pintura utilizada. Una maravilla de mural que además habla de la importancia de la cercanía entre las distintas razas. Precioso. Pueden verlo también como post en el Instagram de Santiago Adicto. Felicitaciones a Esteban Barrera de El Ira Arte Público. El viernes vamos a conversar con él y con Steffi acerca de este precioso trabajo. Y con toda esta información, ya estamos en condiciones de partir con la música y luego de ir a nuestra cuarta entrevista ya de lunes. Todos los lunes estamos entrevistando a los candidatos y candidatas al gobierno regional metropolitano, que mientras tanto se va a elegir hasta el momento el 11 de abril. Vamos a ver si esas elecciones se mantienen. Así que ya vamos a llevar más del 50% de los candidatos y candidatas del total entrevistados, incluyendo hoy día a Natalie. Vamos a la música. 2:10 p.m. escuchamos a The Human League con Keep Feeling Fascination.
Feeling fast.
Escuchábamos a The Human League con Fascination, más conocida en realidad como por su verdadero nombre. No, más conocida como Fascination, pero se llama Keep Feeling Fascination. Y estamos en línea con Natalie, que le voy a pedir de nuevo, como le pedí hace un par de meses cuando me tocó entrevistarla, que me ayuda a pronunciar bien su apellido, por favor, Natalie.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes, qué gusto saludarte.
Igualmente saludarte a ti, Natalie Juinan.
Natalie
Juinan, eso era.
Eso era, y te salió bastante bien la tarde también.
Sí, pero se me había olvidado. Repítelo dos veces, a ver.
Juinan.
Juinan. ¿Y se pronuncia la T del final? ¿Se pronuncia?
Se pronuncia, sí.
Ya, fantástico. Gracias, porque sí, de verdad no es tan fácil, y eso que traté, pero no estaba seguro. Así que Natalie Juinan, te vamos a presentar como corresponde. Estamos en un ciclo de conversaciones con candidatas y candidatos al gobierno regional metropolitana. Hemos conversado hasta ahora con Claudio Rego, con Karina Oliva, con la candidata también a intendente de apellido Parot, la Cata Parot, Catalina, por supuesto, perdón, tuve un lapsus con Cata Parot, y hoy día nos toca conversar contigo, Natalie Juinan, Pacheco, tu segundo apellido, 50 años, digo tu edad porque me siento con el permiso, porque es un cargo público y uno a veces quiere saber, sí, qué sé yo, la edad del candidato o candidata, ¿no?
Exacto, no tengo ningún problema
ahí. Además está puesto ahí en alguna parte de tu bio, digamos, 50 años, dice, divorciada, un hijo y una hija, adolescentes, activista socioambiental, feminista y ecofeminista, nacida en Santiago, en la Gran Avenida, en la Cisterna. ¿En qué paradero naciste de la Gran Avenida, Natalia?
Paradero 17, Callejón Lovalle.
Perfecto, eso es bastante
cuando te acuerdas cuando ahí eran parcelas, que había agricultura autosustentable.
Sí. Oye, pero es que hay una iglesia que justamente fui a visitar hace muy poco, la iglesia se llama del Don Bosco. Es una maravilla ese lugar, está al lado de donde naciste, muy cerca de estar a un paradero.
Sí, uno o dos paraderos.
Uno o dos paraderos.
Estamos en el 23, por ahí, sí, 22 o 23.
Oye, pero
muy bonita.
Joyita de lugar. Bueno, naciste en Santiago, como decíamos, en la Gran Avenida, viviste en la Cisterna, en Providencia, en San Miguel, y ahora en las cercanías de la Plaza Ñuñoa. Trabajas desde los 17 años, estudiaste tres carreras con mucho sacrificio, pero con mucha alegría de superación también, para poder, dices tú, estudiar turismo en el Duoc, licenciatura en lengua y literatura inglesa, y un magíster en gestión y planificación ambiental en la Universidad de Chile.
Correcto, sí.
Ya, hecha esa primera presentación, ¿estás o estuviste esta mañana en la zona de la Laguna de Aculeo, me imagino, o ex Laguna de Aculeo, con motivo del Día Internacional del Agua? Cuéntanos un poquitito dónde estás o cómo estás viviendo este día, que es un día bien importante, evidentemente, para una candidata, en este caso, ecologista, y alguien que se ha dedicado al tema socioambiental por mucho tiempo.
Correcto, Rodrigo. Sí, bueno, primero que todo, volver a saludarte, volver a darte las gracias por esta invitación, a toda la gente que nos está escuchando a través de Santiago Adicto, Radio Duna, un excelente, gran programa que pone en valor nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, así que
muchas gracias.
De estar acá contigo. Y estoy media cansada y media agitada porque vengo llegando hace menos de un minuto, del centro de la Laguna de Aculeo, pasando por el medio de lo que ahora están los pastizales y todo. Estuvimos haciendo unos videos allá conmemorando este Día Mundial del Agua, tal como lo contaste tú a nuestros auditores. Llevo 10 años de lucha por el agua y la verdad es que nos dimos cuenta que ya no basta con marchar, y decido entonces entrar a esta arena política que se le llama, ¿no? Y a pesar de que por la sangre Juinan, bueno, digamos que corre un yo tuve un tío, tengo un tío que es Alfredo Juinan, que fue intendente de Santiago en la época de Allende.
Mira,
así que algo de ahí puede haber algo en el ADN.
Interesante.
Pero nunca había estado en política. Claro. Bueno, nosotros como territorios, como activistas, siempre lo que hacemos es política, finalmente, ¿no? Pero siempre en los territorios, siempre marchando, siempre tocando todas las puertas que tratamos de tocar para detener el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, pues finalmente parece ser que no pudimos, a pesar de que todavía quedan un par de demandas contra Aguas Andinas y contra el plan de cumplimiento, qué sé yo, que fue aprobado, que no se consideraron varios aspectos como cambio climático y otros aspectos que van a afectar gravemente nuestra querida y hermosa región metropolitana, Rodrigo.
Natalie, Me parece importante partir preguntándote si esta es una campaña, y puede sonar una pregunta no tan simpática, pero la verdad es que creo que para la gente que quizás te va a conocer más en este programa, uno de alguna manera ve ciertos candidatos que los ve con mucha publicidad o que tienen, que son más conocidos, y otros candidatos de un perfil un poco más bajo que evidentemente están en esta pelea, digamos, en esta contienda por este cargo nuevo, ¿no es cierto?, que es del gobernador regional. O sea, una de las primeras preguntas que tengo que hacerte en realidad es si este es una candidatura testimonial o es una candidatura que realmente tiene la intención de lograr la meta final, y me parece que cualquiera de las dos es súper válida, pero te la pregunto porque podría ser perfectamente una candidatura testimonial en que tú digas, mira, yo tengo súper claro que no voy a ganar, pero me interesa la candidatura porque quiero meter ciertos temas. O no, de repente tú estás realmente convencida de que tienes una oportunidad y me parece absolutamente válido y potente, digamos, pero te hago la pregunta, me parece importante hacerla.
Es una excelente pregunta y muy válida, y te la agradezco, Rodrigo. No, yo no estoy como candidatura testimonial, estoy como una candidatura real y con altas posibilidades de éxito. ¿Sabes por qué? Porque estamos en sintonía con la que las personas, los ciudadanos, queremos en este minuto, que son personas que no vengan de la política tradicional, que no vengan de las cúpulas del poder, que sean personas que... valorando lo que es, digamos, el conocimiento técnico, si tú quieres, o profesional, tengan esa experiencia también, experiencia académica. Yo he trabajado en la Universidad de Chile como investigadora asociada, he sido activista, soy mamá, en fin, soy una persona súper común y corriente, y tenemos todas las posibilidades de ganar y tenemos que hacerlo. Mira, nuestro eslogan es la urgencia del cambio. La verdad es que la ONU lo ha dicho en reiteradas ocasiones, que solamente tenemos 8 años para actuar frente a los efectos devastadores que va a traer, que ya está trayendo, el cambio climático. Y esta candidatura va especialmente en este foco como uno de los ejes, que es salud y cambio climático, donde nosotros tenemos que preparar la ciudad y la región metropolitana, adaptarnos para el cambio climático. Ya, por lo tanto, tenemos que hacerlo, y qué bueno, y por eso te vuelvo a agradecer este espacio. Nosotros somos efectivamente una candidatura que viene desde la ciudadanía, no desde los partidos políticos. Bueno, yo ahora me he inscrito ya recientemente en el Partido Ecologista Verde, con su lista de ecologista e independiente.
Es tu debut en la militancia de un partido formal, ¿correcto?
Primera vez desde hace un mes, 2 meses. Y es válido, ¿no? Entonces, no es testimonial, y te agradezco nuevamente este espacio, porque además nosotros tenemos muy pocos recursos. Estamos haciéndolo en una forma de red. Las personas han ido sumándose, han ido entendiendo la urgencia del cambio. Y la verdad es que, Rodrigo, que si no actuamos ahora, nos vamos a ver enfrentados a situaciones bastante graves. Te lo digo desde los estudios de mi magíster en gestión ambiental. Y planificación socioambiental, en el fondo, porque todo lo ambiental finalmente es social, que ingreso yo a, conozco y veo a través de un sticker que tenía un apoderado en su camioneta en el colegio de mi hijo, en el colegio Carasanz, y le pregunto, ¿y qué es eso? Y me cuenta, hace ya 10 años atrás, ¿no? Un poquito, 7, 8 años atrás. Y yo no lo podía creer, y decía, no puede ser que vayan a entubar, a represar todo el sistema hídrico de la capital donde viven y de la que dependen de ella más de 7 millones de personas. Entonces, bueno, nos embarcamos en este desafío y ojalá que podamos tener éxito, porque es para el bien común y para todos, sin ningún interés ni de poder ni de plata. Yo llevo de años de activista de forma absolutamente gratuita y dejando muchas cosas de lado también, pero la verdad es que el cambio es tan necesario que qué ganas de poder transmitirlo. Pero bueno, cualquier cosa puede pasar además en estas elecciones, ¿no? Y quien quiera que salga ganador, yo estoy a completa disposición de cualquiera de los candidatos que salgan elegidos para entregar mi expertise, mi conocimiento, y que podamos todos trabajar en la misma dirección. Y es por eso que estamos acá en Aculeo, y uno de nuestros planes es el plan de restauración.
Me parece súper importante como lo estás planteando, y eso me permite, porque de alguna manera en mi cabeza tenía pensada dos entrevistas, una que podía tener que ver, si es que la respuesta era que era una candidatura más testimonial, me metí a hablar 100% de los temas que tenían que ver con sustentabilidad y con ecología, con tus temas medioambientales. Pero si realmente, como dices tú, y que era lo que me imaginaba, pero quería preguntarte, es una candidatura que realmente va a la pelea por ganar este nuevo cargo, que es súper interesante, porque va a ser elegido democráticamente, va a ser la segunda persona más votada después del presidente. De alguna manera, quiero enfocarme en algunas preguntas que salen un poco de tu marco de especialidad, sin que me tengas que contestar con un detalle ni mucho menos, pero sí me interesa un poco tu visión, porque este es un cargo que, si bien tiene una tremenda responsabilidad, como dices tú, por el lado medioambiental, también tiene otro tipo de desafíos súper importantes. Entonces, quisiera partir preguntándote, Nathalie Joannian, candidata, una de las siete candidatos a la gobernación regional metropolitana, ¿qué competencias o servicios quisieras que le transfiriera el Estado al gobierno regional? Hemos visto en distintas candidaturas ciertos énfasis en algunos de los servicios, en algunos de los departamentos, en algunos de los compartimentos que son parte de ciertos ministerios hoy día, que ya hay candidatos y candidatas que dicen, mira, yo quiero que el Estado me pase este tipo de servicio, este tipo de competencias para, como gobernador, como gobernadora regional, poder tener la capacidad realmente de hacer cosas muy determinantes en la región metropolitana y no que se transforme en un cargo casi simbólico. ¿Hay una definición ya de qué competencias o servicios quisieras que le transfiriera el Estado al gobierno regional desde tu mirada?
Perfecto, sí, mira, para volver a recordarle a la gente, porque esto es un cargo que no ha tenido mucha visibilidad, ya que implica descentralización y pérdida de poder, entre comillas, desde el poder central, desde la presidencia, específicamente de la República, desde el gobierno que esté de turno, a manos de lo que va a ser este cargo, este rol de representante de la ciudadanía. Esta es la antigua intendencia, o el intendente, o la intendente, que se divide en dos, que es la gobernadora regional y el delegado o delegada presidencial. El delegado presidencial va a estar a cargo de todo lo que es seguridad, resguardo de los bienes, pasos migratorios, catástrofes principalmente, orden público, ¿ya? Y luego todo lo que es gobierno regional, porque no es solo la gobernadora en este caso, sino que es el Consejo Regional, más el Comité Consultivo de Alcaldes, más el Comité Ciudadano, el Consultivo Ciudadano, quienes van a ir determinando el programa y las prioridades que se establezcan.
Correcto.
Y nosotros nos vamos a encargar de lo que es el desarrollo social, económico y cultural de la región metropolitana y de cada región donde, digamos, se tiene que elegir, ¿no es cierto? Y dentro de eso, además, tenemos que ver todo lo que es ordenamiento territorial, y ahí es donde está la importancia de esta candidatura, que justo, Rodrigo, coincide con que tenemos que hacer la nueva estrategia de desarrollo regional del año 2021 al 2030, ya, donde vamos a ver todos los temas sociales, vamos a ver el tema de las políticas de las zonas rezagadas y el plan de ordenamiento, plan regional de ordenamiento territorial ambientalmente sustentable, como lo estamos proponiendo nosotros, ¿no es cierto? Y dentro de eso tenemos la facultad o la competencia a partir del año 2022 de crear servicios públicos. ¿Ya? Estos servicios públicos pueden ser en cualquiera de las áreas que nosotros estimemos, y además de eso vamos a estar constantemente pidiendo a través del Congreso y golpeando las puertas de la moneda para que nos vayan transfiriendo, por ejemplo, Cercotec, Corfo, FOSIS, etcétera, todo lo que es fomento productivo. También tenemos que ver todo lo que es el plan de turismo, ¿no es cierto?, la estrategia de turismo, y todo lo que tiene que ver con vivienda. Entonces ahí, por supuesto, tenemos que ver el tema del Serviu, cómo nos van a ir traspasando los terrenos fiscales, cómo vamos a ir encargándonos del tema de las tomas, si las vamos a dejar radicadas o erradicadas, pero lo importante es que, como quiera que sea, todo esto tiene que ser a través de la idea de barrio, donde podamos tener los servicios básicos al alcance de las personas, y no solamente tradicionales como lo hemos tenido hasta ahora, sino también, por ejemplo, los consultorios públicos, los spam, que al ladito podamos tener la UEN, que podamos tener hierbas. Aquí hay muchos migrantes, hay muchos miembros de los pueblos originarios que tienen este conocimiento, y tú ya sabes, por ejemplo, que a veces te dan hora para mucho rato después, y podemos hacer por mientras algunos tratamientos paliativos, educación cívica en las plazas, comunidad, etcétera, etcétera. Y una región feminista, por supuesto, que tiene que ver esto con que sea una región sin miedo, donde no tengamos miedo de salir a la calle, etcétera.
Respecto uh-huh. de la candidata Catalina Parot planteaba también que además del Serviu le interesaba que el Estado les traspasara, por ejemplo, la responsabilidad sobre los parques de la región metropolitana, de la institución Parquemet, e incluso también la capacidad de poder tener decisión en el tema del transporte a nivel metropolitano. Esos dos focos están dentro de los campos de interés.
Nosotros ya tenemos las competencias sobre infraestructura y transporte. Absolutamente. Entonces, tenemos ahí que hacernos cargo de toda esa temática. Y respecto a eso, por ejemplo, yo te puedo decir que, el transporte es un tema súper relevante que tiene que ver con la integración social. Queremos desincentivar el uso de automóviles particulares para bajar la contaminación. Tenemos que llegar lo más cerca a emisiones cero. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no pensar en tranvías? Que eso además es lindo todo para el turismo en el centro, todo lo que es el centro de Santiago, como fue antiguamente. Eso también puede ir de la mano, en fin, con una serie de medidas, pero nosotros tenemos esas competencias, ya todo lo que tiene que ver con transporte, el plan metropolitano.
Ya, o sea, tú dices, Natalie, que en el fondo, en el nuevo cargo ya estaría considerado la posibilidad de tener cierta autonomía en temas de transporte. Yo no tenía claro eso, por eso te lo estoy preguntando.
Lo que es transporte ya está considerado.
Ok, el MIMBU, Natalie, el Ministerio de Vivienda acaba de lanzar, de hecho fue ahora, hace algunos días, el Banco Integrado de Suelo Público, y en su primer año, el año pasado, compraron 68 terrenos, lograron acuerdo con Bienes Nacionales por otros 52. ¿Qué te parece este tema, el tema de que el Estado, en este caso, se haga de suelo público, que tenga un banco de suelo, que lo pueda destinar a viviendas sociales, por ejemplo, con buena ubicación, y no esto de seguir llevando la vivienda a sectores periféricos? ¿Y cómo piensas, si está dentro de tu perspectiva también, cómo se puede fortalecer desde el gobierno regional la urgente necesidad de hacer ciudad en vez de dar vivienda, como decíamos, en donde el diablo perdió el poncho y donde hay que viajar una hora y media para poder ir a una notaría o para poder comprar algo o para sacar plata a un cajero automático?
Exactamente, mira, se han identificado alrededor de 200 terrenos fiscales en la región metropolitana. Y tú sabes que ahora la gente, cuando por ejemplo está en los comités de vivienda, ellos tienen que identificar un terreno, qué sé yo, que hay un terreno que está aireazo, queremos saber dónde es, tienen que hacer toda una peregrinación. Por eso se demoran tanto además las erradicaciones o el traslado o cuando se entregan las viviendas sociales, porque tienen que hacer toda una averiguación. Entonces tener este catastro de terreno nos va a permitir que toda esa información esté en línea, esté ahí, y que además lo podamos identificar dentro de los planes de ordenamiento, justamente lo que dices tú. Además nosotros vamos a tener la facultad de hacer unirnos entre comunas y lo que se llama áreas metropolitanas que tengan ciertas características comunes o que bien sean parte de la política de zona rezagada, donde vas a poder identificar cuáles son los terrenos que están disponibles. Algunos van a ser para parques, algunos van a ser para viviendas, otros pueden ser para reservas naturales, parques comunales, etcétera. Así que también tenemos esas competencias.
Súper interesante. Estamos conversando con Natalie Joaniant, candidata al gobierno regional metropolitano. Leyendo tu programa, Natalie, que se puede encontrar en, acá tengo la página abierta, natalijoaniant.cl, pero lo voy a dar, mejor tú misma dilo como para que la gente pueda entrar y meterse al sitio. Si quieres tú mismo.
Uy. Mira, yo creo que es difícil que podamos anotar, alguien pueda anotarlo, pero es Natalie, pueden buscar candidato a gobernador regional, ahí va a aparecer mi nombre, un nombre bastante de migrante, de francés.
Así es.
NatalieJoaniant.cl, de ahí están las propuestas, están nuestros ejes que tienen que ver con democracia participativa, salud y cambio climático, región feminista, superación de la pobreza y desigualdad social, la descentralización, porque no solamente tenemos descentralización o centralización a nivel de gobierno central hacia los territorios, sino que también dentro de la misma región metropolitana hay zonas que están absolutamente rezagadas, como aquí mismo que estamos en Aculeo, que está sin agua, ¿no es cierto? Transparencia, puertas abiertas a la ciudadanía, buen vivir, seguridad e inclusión. Así que los invitamos ahí a que puedan ver nuestras propuestas. Hay muchas propuestas, como el plan de la ciudad viva, que llamamos, donde podamos atacar las bases estructurales de la delincuencia, de la segregación, que es dando oportunidades también, donde la gente se pueda sentir parte de una comunidad, donde tú puedas confiar en tus vecinos, donde estés organizado contra la delincuencia, en fin. Y respecto a lo que me preguntaba Rodrigo al principio, mira, sí, dentro de las funciones generales está, por ejemplo, elaborar y aprobar los planes de inversiones en infraestructura de movilidad y espacio público asociado o los planes reguladores metropolitanos o intercomunales existentes en la región. Es decir, esto del sueño, ¿no es cierto?, por ejemplo, de la ciclovía interconectada puede ser perfectamente una realidad. El sueño de los trenes eléctricos para acercar las zonas rurales, el derecho a la ciudad, el derecho al turismo, el derecho al patrimonio. Con esta pandemia que vimos que nos abrieron un poquitito las puertas y lo único que queríamos era salir y no podíamos salir de la región, y te das cuenta que hay tantos lugares bellos que no tienen apoyo económico, que no están bien desarrollados, que son desconocidos, rutas históricas, patrimoniales, en fin. Bueno, tú sabes bastante de eso, ¿no?
Perfecto, Natalie. Mira, está mirando justamente tu programa, que tiene 7 ejes. Uh-huh. En el eje 7, buen vivir, seguridad e inclusión, se llama. Dice, uh-huh, queremos ser una región feliz, sana e inclusiva. Ciudades y localidades de todas y todos y para todes. Entre los principios del Partido Ecologista Verde Chile, encontramos lo que implica una comunidad del buen vivir. Respetar la naturaleza, cuidar el medio ambiente, son solo algunos de sus aspectos. Alimentación sana, vida deportiva, reciclaje, uso de energías limpias, respetar a las minorías y educar con liderazgo visible permiten construir nuestra comunidad del buen vivir. Pero, y aquí viene mi pregunta, no, en este punto, que es el de seguridad, no se habla, a diferencia de otras campañas que han hecho mucho énfasis en este tema, de narcotráfico, de la amenaza que provoca sobre los barrios, algo que, como digo, varios de tus contrincantes han tomado como punto esencial en sus campañas. ¿Me faltó ir a alguna parte de tu sitio para ver ese detalle, o en este ítem de seguridad no está incluido por alguna razón? ¿Cuál es tu visión, además, de la jerarquía dentro de los temas que tiene el tema justamente del narcotráfico y cómo se ha ido metiendo en distintos barrios y zonas de Santiago y cómo eso está afectando de alguna manera la vida, digamos, la dinámica de la región metropolitana en la que habitamos?
Absolutamente. Mire, como yo lo he visto ya, Rodrigo, en varios debates, y lo vuelvo a pedir al resto de los candidatos, que por favor no desinformen a las personas, porque nosotros, los gobernadores y gobernadoras regionales, no tenemos atribuciones ni competencias en materia de seguridad. Eso lo ve el delegado o delegada presidencial. Sin embargo, no obstante, por supuesto que nos tenemos que preparar para eso y la coordinación. O sea, cuando hablamos de seguridad, tenemos que tener claro que no solamente se trata de reacciones frente a la delincuencia, por ejemplo, los robos con homicidio que aumentaron en 2020 en un 120%, sino que lo que tenemos que y lo que debemos y a lo que estamos mandatados a hacer los gobernadores regionales es poner especial atención en materias de prevención y coordinación. ¿Ya? Ahora sí, por lo mismo que no aparece explícitamente en el programa preliminar participativo, que se va alimentando de todas las ideas de las personas, ya sea encuestas, ya sea encuentros con el Comité Consultivo Técnico Social, todos los que nos quieran mandar sus propuestas, por supuesto, va a ser desarrollada más, pero fue justamente para provocar eso que me estás diciendo tú, ¿no es cierto? ¿Por qué no está abierto explícitamente? Justamente por lo mismo, porque nosotros vamos a tener que preocuparnos más del desarrollo social de las personas, de las bases estructurales de la delincuencia. Ahora, por supuesto, vamos a coordinar, vamos a tener, como te digo yo, todo esto, el Comité Coordinador Regional de Seguridad Ciudadana, pero la idea es trabajar en conjunto con la Fiscalía, las policías, los gobiernos locales, la sociedad civil. Vamos a tener una unidad especial de alerta y denuncias ciudadanas que es absolutamente anónima. Porque es lo que dices tú, y los vecinos saben perfectamente dónde están y cómo operan las mafias de narcotraficantes, por ejemplo. Uh-huh. Ellos saben dónde están. Entonces ahí tiene que ver con un tema de coordinación y de profesionalismo de las policías y de efectiva persecución a ellos, y no que nos estemos, por ejemplo, dedicándonos a tomar niñas en el Cerro Santa Lucía, como lo hizo el furgón B-502, y la subieron y le pegaron, y nos vayamos realmente a controlar lo que es el narcotráfico, el microtráfico. Para eso también hay que acabar con la puerta giratoria de los delincuentes por parte del Ministerio Público, o también preocuparnos de las personas desaparecidas. Tú sabes que desde el 2003 a la fecha tenemos más de 18.000 personas desaparecidas y 50.000 expedientes que están abiertos. Entonces, si bien, bueno, no tenemos competencia en seguridad desde el punto de vista represivo o desde control desde las policías, tenemos mucho, pero mucho que hacer y que decir en temas de prevención del delito.
Natalie, perdona, ¿y qué te parece que haya otros candidatos, tal como tú dijiste, que le pongan mucha fuerza al discurso que tiene que ver con el narcotráfico como una de sus grandes, digamos, no sé si promesas o apuestas? Incluso hay candidatos, candidatas que dicen vamos a terminar con el narcotráfico. ¿Qué te parece a ti, entonces, si tú nos dices y nos explicas que no está dentro de las atribuciones del cargo, que eso lo va a tener el delegado, que yo le llamo como el chaperón del gobernador, que viene del Estado? ¿Qué te parece que ese énfasis que hay en otras campañas, en otros candidatos, candidatas?
Me parece muy malo, me parece que es muy populista, me parece que se engañara a la gente nuevamente, y es por eso que cuando tú me preguntas si esta es una candidatura testimonial, yo te digo absolutamente no, Rodrigo, porque la gente ya está cansada de que la engañen. Nosotros los ciudadanos estamos cansados de escuchar promesas que no tienen relación con la realidad, y lo hacen ¿por qué? Porque por supuesto que el tema de la delincuencia está bastante desatada. Y el tema de la delincuencia no solamente está desatada en la gente, en los ladrones y los delincuentes que andan haciendo portonazos y que es horrible y que andan matando gente, y que por favor vamos frenando eso en coordinación, porque ese es el espíritu por el bien común. Pero también hay un tipo de delincuencia que está dentro de Carabineros y todo eso. Entonces, si tú me dices lo que están prometiendo estos candidatos solo para ganar votos, y eso no se hace, eso es muy, muy feo.
Me queda clarísimo. ¿Qué opina de una ¿qué opinas, Natalie, de una gobernadora regional, voy a decirlo en femenino, ¿no es cierto?, proyectando tu posibilidad de ser gobernadora, transformada en alcaldesa mayor, con verdadera capacidad de ejecutar proyectos a nivel de región y no solamente de sugerir? Porque si bien este es un cargo que va a tener una cierta cantidad de atribuciones, está muy lejos todavía de lo que podríamos pensar que es algo así como un alcalde o una alcaldesa mayor, como por ejemplo en el caso de París, donde realmente esa alcaldesa está por sobre los municipios y puede realmente tener una capacidad de tomar ciertas decisiones. ¿Cómo ves tú el concepto, que para algunos de los candidatos que compiten contigo es una súper interesante opción y para otros no es una opción, porque les parece que en el fondo hay que cuidarse mucho el concepto, porque hay que tener cuidado, porque los alcaldes se pueden complicar si hay alguien que aspira a ser alcalde mayor o alcaldesa mayor? ¿Cuál es tu visión, Natalie Joaniant?
Bueno, eso es como un poco también lo que pasa en Nueva York o en otras ciudades del mundo, ¿no es cierto? Mira, yo creo que más que buscar un nombre que vamos a hacer los alcaldes, lo que nosotros vamos a hacer son los representantes de la ciudadanía, vamos a ser los gobernadores regionales, vamos a ser parte de este proceso que se inicia de descentralización, donde antes todas las decisiones se tomaban desde el poder central, y que ahora vamos a hacerlo a través de los planes de desarrollo, a través de los proyectos de presupuesto, de la administración de fondos, todo lo que tenga que ver con los programas de aplicación regional. Vamos a ver el destino de los proyectos específicos. Son una serie de medidas que están implementándose y otras que están en proceso u otras que van a ser después. Pero nosotros vamos a ser claramente los coordinadores, y vamos a tener los gobiernos locales, las alcaldías, crítico, como una gran red donde todos vamos a trabajar en coordinación para que se puedan llevar a cabo estos planes tanto a nivel regional y que estos puedan bajar finalmente al suelo, al territorio, a la realidad, a los barrios.
Pero deberíamos apuntar como sociedad en el mediano plazo a que este cargo se transforme en un alcalde, alcaldesa mayor, ¿o deberíamos dejarlo solo a nivel de coordinación respecto de los municipios?
Es que depende, ahí tendríamos que entrar a hablar de otros temas, como si vamos a seguir con un Estado unitario, vamos a hacer algo más federal. En fin, yo creo que para hacer un primer paso, démoslo primero, veamos que recibamos las competencias, veamos lo que quiere la ciudadanía, hagamos los planes que tenemos que hacer en este minuto, desde ahora ya, para prepararnos para el cambio climático, vamos igualando la cancha, lo que son los temas de inequidad, y luego vamos conversando, vamos viendo qué dice el Congreso, qué dice este recambio que hay en la política, la nueva constitución que está en el centro de todo esto, y vamos viendo cómo avancemos. Pero yo creo que en este minuto estar pensando en eso, yo creo que sí puede ser una buena idea que tengamos bastante más autonomía, pero de esto vamos a tener bastante autonomía, y de esto vamos a, de cierta forma vamos a hacer el contrapeso y vamos a visibilizar lo que la gente quiere frente a las decisiones de los gobiernos.
A diferencia del intendente, la intendente que hasta ahora no podía decir mucho, porque si no el presidente en 2 segundos lo sacaba del puesto, ¿no?
Exactamente.
Natalie, te voy a hacer la misma pregunta que le hice la semana pasada a otra candidata, y es la siguiente: ¿por qué una persona que no ha trabajado como concejal, como alcaldesa, como intendenta, o que no se ha centrado específicamente en temas de ciudad, es decir, en urbanismo, en transporte y en vivienda, entre otras cosas, podría ser una buena candidata al gobierno regional?
A ver, mira, si bien no he trabajado en cargos públicos como los que estás describiendo, Rodrigo, yo tengo una vasta experiencia en territorialidad. Ya como investigadora asociada de la Universidad de Chile, nosotros estuvimos viendo todo lo que fue fomento productivo, turismo sustentable, con comunidades indígenas y rurales en la zona lafquenche. Trabajé además durante 3 años y medio con Sara Larraín en el Observatorio Parlamentario y Ciudadano, donde estuvimos siguiendo proyectos socioambientales, empujando proyectos como Código de Agua, como Ley de Glaciares, etcétera. He estado también en temas de territorialidad, de ciudad. Entonces, justamente eso es lo que necesitamos ahora. Han pasado años, y lo único que estamos viendo es que la política tradicional nos tiene una crisis sin precedentes. Entonces, no hay nada que perder, primero que todo.
Claro.
Hay mucho que ganar, y es hora de que personas como yo, que vienen desde la ciudadanía sin intereses particulares, ni de dinero, ni de poder, trabajemos. ¿Por qué? Porque hemos estado trabajando. Eso es lo que hemos estado haciendo. Entonces, eso es lo que necesitamos. Como te digo, ya todos tuvieron sus oportunidades, no lo hicieron, al contrario, nos estamos enfrentando a una crisis, y te lo digo mirando el lago, la laguna de Culeo, completamente seca.
Sí, eso sería mirando el vaso medio vacío, literalmente. ¿Eh?
Claro,
pero
medio lleno a la vez.
Claro, exacto.
Y hay mucha gente, además, nosotros conocemos mucha gente en la universidad, hay mucho conocimiento. En el magíster que yo tuve, oye, tenemos todo identificado, las zonas que son de amenaza, las zonas donde no puede ponerse población, lo que se tiene que hacer con los ríos, los buffers que hay que dejar hacia el lado, las soluciones basadas en la naturaleza, la ciclovía, el transporte, el turismo, la coordinación de las juntas de vecinos, en fin, eso está, si ese conocimiento está, lo que pasa es que hay que ponerlo en práctica.
Justamente,
entonces,
respecto, perdona,
ustedes mismos, la gente que viene del urbanismo, todo el conocimiento que ustedes tienen, si esto se trata de construir.
Yo vengo del periodismo, Natalie, pero me interesa mucho el urbanismo y la arquitectura, sin ser un especialista.
Sí.
No, justamente respecto de eso y de los equipos.
Pero tienes calle, ¿te das cuenta?
Bueno, la calle es importante, y en ese sentido, claro, me queda claro que tú has estado en calle haciendo mucho de tu trabajo en los últimos 10 años. En el eje 4 de tu programa, Superación de la Pobreza y Desigualdad Social, dice: desde la gobernación lucharemos por cambiar esta realidad y mejorar la calidad de vida de los habitantes más carenciados y vulnerados. Pero no hay más detalle. Exacto. ¿Puedes contarnos un poquito más y adelantarnos, por ejemplo, con qué equipo estarías trabajando estos temas que tienen que ver con mejorar la calidad de vida de los habitantes, por ejemplo, a nivel de temas de vivienda, a nivel de temas más urbanos? ¿Con qué personas te estás vinculando o qué nombres están en tu cabeza en la medida que puedas, digamos, avanzar esta barrera que es ganar la elección y ser la gobernadora regional, Natalie Joaniant?
Mira, una de las particularidades y por las que yo finalmente acepto esta invitación del Partido Ecologista Verde es que ellos tienen mucha gente que ha estado trabajando en los territorios, de los cuales hay muchas personas que han sido gestores para los comités de vivienda, por ejemplo. Dentro de los candidatos a constituyentes, dentro de los candidatos a concejales, hay gente que ha estado ahí en terreno y que sabe estas realidades. Entonces nosotros, bueno, como país, como sociedad, estamos por lo menos... ¿Cuántos años atrasados con Alemania en los que son temas verdes y de sociedad? Unos 20 años. En los últimos comicios de París, más o menos. Ahí tienes a Ángela, todo lo que ha hecho allá en Alemania. Y los últimos comicios de París, donde los verdes arrasaron. Entonces también tenemos que tomar ese punto, porque, como te digo, ya no es la imagen del del candidato verde, medio místico, medio ecologista, o sea, medio hippie, no, eso ya no existe. O sea, lo que tenemos acá es conocimiento real, tenemos personas que han estado en los territorios, tanto en los comités de vivienda, y tenemos el Comité Consultivo Técnico Social, donde hay una serie de nombres desde, mira, en todos los planos, pero por nombrarte así como se me vienen ahora a la cabeza, la misma Sara Larraín, o está Gloria Alvarado, que es la presidenta de la Federación Nacional de Agua Potable Rural, tenemos glaciólogos, tenemos gente de vivienda, etcétera. O sea, allá hay mucha gente y, como te digo, nuestras puertas están abiertas. Si logramos ganar esta gobernación, que es desde la ciudadanía, para todos vamos a hacer un llamado general a las universidades, porque además tú sabes que dentro de las competencias, de las funciones que tenemos, nosotros tenemos que trabajar directamente con las universidades. Eso está escrito y está mandatado.
O sea, no hacerlo, entonces, sería perder una cantidad de conocimiento realmente absurdo, ¿no?
Increíble, lo que siempre nos estamos quejando, ¿no es cierto?, de la academia, nosotros mismos, con los colegas, oye, pero hay que bajar este conocimiento, que se ponga en las políticas públicas, ese conocimiento está, y como te digo, Rodrigo, eso está escrito en la ley, hay que hacerlo. Entonces, no va a haber problema absoluto con eso.
Natalie Joanian, ¿qué significa esto? La primera acción a desarrollarse por la nueva gobernación, en conjunto con el Consejo Metropolitano, es la declaración inmediata de la región metropolitana en estado de emergencia climática. Eso dice en tu programa. ¿Qué significa esto? Porque la verdad que puede significar un montón de cosas. ¿Qué significa en términos, me imagino, internacionales, esta declaración de estado de emergencia climática?
Mira, esta es una declaración testimonial, y ahí si podemos entrar en el tema de intenciones. No está regulado internacionalmente, okay, pero hay más de 900 entidades, entre ellas tú tienes ciudades, alcaldes mayores, tienes academia, tienes universidades, tienes organismos que han declarado la emergencia climática. Nosotros organizamos el año pasado desde la Sociedad Civil por la Acción Climática, donde fui una de las organizadoras, la COP Alternativa, donde pedíamos también que los gobiernos, y acá el gobierno central, declarara esto. ¿Qué significa esto? Que tú tienes la intención de comenzar inmediatamente con las acciones que permitan, por ejemplo, disminuir los efectos sobre la salud y las cuencas, es decir, menores reservas de agua, la erosión de las cuencas, la aceleración de los procesos de desertificación, los golpes de calor y el fallecimiento por olas de calor, que finalmente eso estamos hablando de salud pública. Imagínate ahora en la pandemia que estamos, no tuviéramos agua, por decirte algo. Además que la OMS ya lo ha dicho, vienen más pandemias y esto tiene que ver directamente con la intervención del ser humano en la naturaleza. Ya se supo que no fue por el murciélago que se comieron, sino que fue por un, allí donde ellos lo dijeron, por un zoológico de animales exóticos de donde sale este virus. Entonces, ¿eso qué tiene que ver con el límite a la construcción y expansión urbana? Tiene que ver con reforestación, con restauración, con arbolado urbano, con fiscalización, etcétera. Son un montón de acciones que tú puedes ir haciendo, como se hizo en Madrid 360, ¿no es cierto?, que el alcalde comienza a tomar medidas para ir reduciendo las emisiones de todo lo que era el transporte público, incluso dejando la zona central de la ciudad sin acceso a automóviles, dejando más incentivos para reciclaje real, para ciclovía, etcétera. Eso tiene que ver, en el fondo, prepararse a la adaptabilidad, significa también la prevención de acción frente a incendios, aluviones, inundaciones, etcétera. Todo tiene que ver con eso.
Es bien
eso,
amplio,
finalmente,
en el fondo, de estado de emergencia climática.
Sí, y hay muchas iniciativas, incluso acá hay un programa que me gusta mucho, que es Desafío Tierra, no recuerdo ahora, que es de CNN, no recuerdo el nombre de la conductora, donde siempre se están hablando estos temas, donde hay una página donde están las medidas. Como te digo, lo que ahora ya tenemos todos los diagnósticos, lo que tenemos que hacer ahora es empezar a gestionar, a trabajar y hacer las cosas.
Natalie,
y para eso son los gobernadores y gobernadoras.
Perfecto. Un cargo muy interesante que esperemos tenga la posibilidad de ser electo el 11 de abril, ¿no? Porque en este momento tenemos algunas dudas de si se van a poder hacer las elecciones el 11, pero obviamente eso no depende ni de ti ni de mí, así que por mientras tanto, hablemos del 11 de abril. Te planteaste al principio de la conversación como uno de tus grandes temas ha sido en estos últimos años el tema de esta lucha contra Alto Maipo, ¿cierto?
Ajá.
Si quiero preguntarte primero, ¿por qué una central de pasada, que por definición no retiene agua, debiera o podría reducir la disponibilidad de agua en la ciudad, Natalie? Para que entendamos bien el tema, porque la verdad que probablemente no todos somos expertos en el tema de Alto Maipo, y en ese sentido creo que es importante la explicación.
Bueno, pucha, qué bueno poder decirlo, especialmente tu programa con la gran audiencia que ustedes tienen, Rodrigo. La verdad es que respecto al Tomaipo, nosotros vamos a tener que tomar una decisión como país. El sistema hídrico que alimenta el 80% de los habitantes de la región metropolitana no puede estar entubado, y lamentablemente este proyecto ha sido protegido por todos los gobiernos, donde prácticamente han habido algunos ministros, como el ex ministro Pacheco, que han sido prácticamente voceros de esta iniciativa privada con capitales de Estados Unidos y de Austria, Strabag y AFGN, los mismos que tienen las termoeléctricas en la zona de sacrificio, y se vendió como un proyecto de pasada, lo que es absolutamente falso. Esto no es un proyecto de pasada, porque primero que todos los proyectos de pasada son por tramos más o menos cortos, donde tú tomas el agua en un punto del Albe o del cauce y la devuelves unos kilómetros más abajo. Esto interviene todas las nacientes de los tres principales ríos, el Yeso, el Volcán y el Colorado, que alimentan al río Maipo. Interviene cuatro ríos durante 100 kilómetros. 100 kilómetros de río, para que tú te hagas una idea, incluso en magnitud más o menos lo mismo, son entre 6 y 8 metros de diámetro, lo que son más o menos el túnel del metro. O sea, no es una central de pasada, es una mega represa subterránea donde se van a entubar el 80% del sistema hídrico de la capital de Chile. Entonces, ¿qué pasa acá? Que tú afectas 100 kilómetros del río, es el equivalente a toda la circunvalación de Américo Vespucio, con esa misma magnitud, para que te hagas la idea. Y la verdad es que eso no puede ser, esa fue una decisión mal tomada. Yo creo que si en algún momento nosotros tenemos que, okay, ahí tiene su dinero, porque además empiezan con un capital de 700 millones de dólares y llevan en cerca de 4.000. Empiezan con 7 años donde se iban a demorar a hacer, y ya llevamos mucho más de 10. Entonces, de 2013 cuando entran pero fue aprobado en el 2009. Entonces vamos a tener que tomar una decisión, decirle: ahí está su plata, llévesela, le ponemos tapón a esto, pero no se puede dejar al río Maipo, que es además el regulador del clima de Santiago. Tú no sé si te acuerdas, Rodrigo, cuando fue este incendio en Santa Marta, en el vertedero, que subía la nube. Y que fue hace como 3 o 4 años que tuvimos que salir arrancando de Santiago. Yo me acuerdo, yo vi la Plaza Ñuñoa, y llegaba el viento con toda la ceniza, y fue bastante terrible.
Sí, ahora me acordé, que en el fondo Santiago se vio afectado, claro. Sí.
Que estaba todo tapado, y eso, en la tarde, toda esa ceniza, todo ese viento del incendio subía hasta el mismo cajón del Maipo arriba, porque son corrientes de viento. El río es el regulador del clima, y que en un escenario de cambio climático, al tenerlo entubado bajo tierra, porque se va a dejar más o menos, en algunas partes, el 8% del río, porque esto se hizo con aprobación del antiguo caudal ecológico, no es del 20% ahora, que todavía es muy poco, sino con el anterior, que era del 10%, y con los cálculos además en base anual y no mensual. Entonces tienes esto, además se va a secar el lecho del río, y qué va a pasar, como ahora con el cambio climático las lluvias vienen mucho más focalizadas, que fue lo que pasó hace un mes en el Tajón precisamente, ¿no es cierto?, con este río atmosférico que, y ya se sabe, ¿no?, estas lluvias muy concentradas y muy cortas, que van a arrastrar todo este sedimento que está seco, y ahí es donde nosotros decimos, y hemos dicho históricamente, y Andinas lo reconoció, de hecho yo hoy día mismo en una columna que saqué, estoy haciendo un llamado a Sebastián Piñera, que de no anular el contrato a Aguas Andinas con Alto Maipo, porque no está cumpliendo su mandato para lo que fue la concesionaria, tiene que caducar esa concesión.
A ver, pero déjame decir una cosita para poder tener, bien, digamos, versiones. Yo tengo acá, justamente porque tú habías comentado este tema recientemente, Aguas Andinas ha explicado que el principal motivo de esta suscripción, de este convenio en el fondo con AESGENER, es precisamente velar por el aseguramiento del consumo humano por sobre otros usos, y que de hecho en una reciente adenda se busca aumentar hasta las 48 horas como mínimo la autonomía en el suministro de Santiago ante eventos de turbiedad como los que se vivieron enero y febrero, justamente producto del fenómeno río atmosférico. O sea, pareciera ser que son obras que también refuerzan el suministro de cara a la ciudad, como el que tuvimos recién en febrero, que si no hubiéramos tenido esos mega estanques en Pirque, no habríamos tenido esas 34 horas de autonomía. Entonces, ¿cómo relacionamos esos temas, Natalie?
Pero claro, pero lo que pasa es que después uno dice cosas y hay un dicho que dice miente, que es lo que queda, ¿no? Si tú ves el estudio de impacto ambiental del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, está la carta que manda Aguas Andinas, si la puedes encontrar ahí en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, está en línea, la carta que manda el gerente Larraín, no recuerdo en este minuto el apellido, donde él dice explícitamente que se va a poner en riesgo el abastecimiento seguro, y seguro entre comillas, porque eso no están derritiendo los glaciares, de agua potable para la capital. ¿Por qué? Porque Aguas Andinas no va a tener la capacidad de estas aguas que con estos aluviones, por ejemplo, de depurarla para que vuelvan a entrar al sistema. ¿Ya? Esa es la figura. Entonces, Aguas Andinas es un férreo opositor a este proyecto en sus inicios, hasta que el año 2011 ellos firman un convenio secreto económico que nosotros pudimos desclasificar, porque primero era secreto y a través de Contraloría fuimos y lo desclasificaron, donde ellos le pasan derechos de agua por una cierta cantidad de dinero. Es decir, Aguas Andinas entra en el negocio hidroeléctrico. Por eso nosotros estamos pidiendo que se caduque esta concesión, porque ellos no están mandatados para aquello. Y luego entonces, por supuesto, comienzan a cambiar, y como ven y saben que el hecho de tener el río entubado va a traer estos efectos que yo te digo, comienzan a preparar estas piscinas en Pirque para aumentar la autonomía, y hacen un ducto donde el agua que llegaba pura desde la laguna del Encañado hasta Antonio Varas tiene que pasar ahora por el embalse del Yeso, en fin, una serie de cosas que...
Ahora, si, eso no se podría haber hecho sin el okay de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en el fondo, de hecho es la que...
Por supuesto,
la que manda, y claro, la que decide qué es lo que se hace o no se hace, o sea, esto, las empresas en este caso sanitarias no se mandan solas, en eso estamos de acuerdo, Natalie, ¿no?
Exacto, por eso nosotros criticamos al intendente, al candidato a la intendencia de la Gobernación de la Región Metropolitana, Claudio Riego, y también a Caterina Paró, que han estado en los sucesivos gobiernos y no han tomado las medidas pertinentes, que es que el servicio, la Superintendencia de Medio Ambiente, haga su trabajo. Nosotros presentamos más de 18 demandas, tanto judiciales como administrativas, recursos de protección. ¿Qué nos hemos hecho? Pero como te digo, Rodrigo, si tú quieres, yo te puedo dar el contacto de nuestro abogado que está viendo todo este tema de la demanda contra Aguas Andinas, y él te explicará así, pero con lujo de detalle. Pero finalmente, raya para la suma, estas piscinas que se están haciendo es porque ellos saben que cada vez vamos a tener estos eventos, y el hecho de que el río, los cuatro ríos estén entubados, va a hacer que esto aumente.
Natalie, y finalmente, pues ya nos queda muy poco tiempo, pero esto, GENER tiene derechos no consultivos, Aguas Andinas tiene los consultivos. ¿Cómo influye eso en esto que estamos conversando?
Bueno, es que ese es el tema. Los derechos de agua que ellos tienen, tú sabes que, y ahora en el proceso constitucional que se viene...
Consultivos, perdón, ¿qué significa de consumo? Para que no son consultivos, son consultivos, de consumo. ¿Ah?
Consultivos que tienen que ver con tomar el agua y no devolverla a los cauces, sino que esta agua, ya sea que permee a través de la agricultura, hacia el acuífero, etcétera, no tienen la obligación como en el caso del no consultivo, es decir, que no se consumen, que entre comillas vuelven a los cauces, pero finalmente también hay otros procesos que son de evaporación y filtración que también se ven afectados. Entonces, claro, Aguas Andinas tiene este tipo de derechos de agua de las lagunas, que son nuestras reservas de agua potable para la región metropolitana, y los entregan a SGENER. Pero el tema es que todo esto tiene que ver finalmente, Rodrigo, con el tema que se viene ahora, el proceso constituyente, donde hay muchas empresas hidroeléctricas, muchos agricultores, qué sé yo, grandes agroexportadores, muchas personas que pidieron estos derechos de agua a perpetuidad de forma gratuita y heredable, y que tienen que desprivatizarse. Entonces ahí entramos también en otros temas para que no haya esta especulación y que finalmente tú no puedas, porque esto es un mercado de aguas. Tú puedes vender. El agua es una mercancía en este minuto. Entonces tiene que ver con todo esto, digamos, ¿no?
Natalie Joanian, son las 3 de la tarde con un minuto, no alcanzo a seguir conversando, podríamos, porque la verdad que el tema es súper interesante, pero creo que esta conversación nos ha permitido conocerte un poco más. Como dices tú, no has tenido quizás el espacio para dar a conocer tu programa como otros candidatos, así que, o candidatas, así que nos parece interesante que hayas podido conversar hoy día en Santiago Adicto, en Radio Duna, sobre tu mirada de la ciudad, sobre tu punto de vista además de la sustentabilidad, y sobre todo además en un día tan importante, ¿no?, como el Día Internacional del Agua.
Te agradezco mucho, Rodrigo, nuevamente. Le mando un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Soy madre, soy vecina de la Plaza Ñuñoa, soy ex académica, tenemos todo para hacerlo, somos personas de paz, y la verdad es que esta crisis no soporta más y se viene en tiempos muy complicados para nuestros hijos, para las nuevas generaciones, y solamente por el bien común. No hay otra intención en esta candidatura y espero que podamos hacer llegar a los corazones de la gente y realmente podamos hacer los cambios que necesitamos.
Gracias, Natalie, te mandamos un abrazo y muchas gracias por esta conversación.
Gracias a ti, Rodrigo. Saludos a todos. Gracias.
Nos vamos al corte, estamos atrasadísimos. Volvemos en segundo y vamos con el acertijo musical.
Para ayudar a extender la vida del planeta, hoy los híbridos Toyota extienden su garantía por hasta 8 años. En Toyota extendimos la garantía de nuestros modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros, para que así conduzcas con todo el respaldo que solo Toyota te puede entregar. Conoce la línea de productos híbridos más amplia en toyota.cl. Garantía para componentes híbridos de hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Lo que ocurra primero. Conoce más sobre los términos y condiciones de la garantía en www.toyota.cl.
La forma de trabajar cambió. Te presentamos Entel One, la nueva solución tecnológica de Entel Empresas que otorga movilidad y funcionalidades avanzadas de telefonía fija, todo en un solo producto y a un precio increíble. Con Entel One, tú y tu equipo podrán recibir llamadas a número fijo y atenderlas desde cualquier dispositivo y lugar, sin perder ninguna oportunidad de negocios. Redefine la forma de trabajar con la movilidad y colaboración que tu negocio necesita. Conoce más en entel.cl/empresas. Entel Empresas.
Imagínate vivir en un proyecto donde el emplazamiento y diseño están enfocados en el mundo del vino y la vida familiar. Esto es Cube, el nuevo proyecto de Inmobiliaria Hexacón. Departamentos de guarda ubicados en el Parque Cousiño Macul en Peñalolén, para vivir en medio de la naturaleza, pero full conectado a la ciudad, cercano a la línea 4 del metro y la autopista Américo Vespucio. Cube destaca por la arquitectura vanguardista de sus departamentos, con cocinas integradas, muebles cava de vino incorporadas y espaciosas terrazas. Con Hexacón, vives conectado con el diseño y tu ciudad.
En Open Kennedy nos abrimos a la creatividad femenina, porque abrió el mes de nosotras. Un espacio necesario, pero principalmente abierto para todos y todas. Abierto para conectarnos como comunidad y difundir el arte y el talento femenino. Un espacio para que descubras, te inspires y conectes con creadoras y artistas chilenas, donde todo, absolutamente todo lo que veas, artes, collage, productos, performance, música, talleres, está hecho por mujeres. Encontrémonos en Open Kennedy del 6 al 30 de marzo, Rosario Norte, esquina Kennedy.
Mi familia vivió en este barrio toda la vida. Me encanta. Mi mamá me cuenta que cuando era chica que no tenían agua. No tenían. Había que ir a buscarla y traerla para comer, para lavarse, para todo. Pero ¿cómo si todos tienen que tener agua? Por suerte, hay gente que se compromete para que a nadie le falte.
El agua es para todos. Trabajar para que fluya sana y segura desde la naturaleza hasta tu hogar es nuestro compromiso. Así de claros, así de transparentes. Aguas Andinas.
Bájate.
Soy Cata Parot, candidata a gobernadora por la región metropolitana. No queremos que las encerronas sean parte de la nueva normalidad en nuestra región. Por eso, entregaremos cámaras de seguridad, cámaras de reconocimiento facial y lectores de patente a todos aquellos municipios que hoy no cuentan con recursos para hacerlo. Porque todos tenemos derecho a la libertad de vivir sin miedo. Soy Cata Parot. Tenemos un plan para mejorar la seguridad. Conoce nuestro programa en www.cataparot.cl.
Estamos de vuelta, 3 de la tarde con 5 minutos, me van a matar hoy día, pero bueno, a veces nos pasamos porque nos apasionamos. Oye, ¿vamos con el acertijo musical, Ricardo? ¡Oh, qué buena canción! Ya, a ver si me saco el 4 por lo menos hoy día. Oye, vamos a partir felicitando a Entel, porque lidera nuevamente un servicio de conectividad móvil a nivel nacional. Entel, compañía de tecnología y telecomunicaciones, ganó 6 de las 7 categorías en Estudio Global, que analizó el periodo de noviembre de 2020 a enero de 2021. Notable, de acuerdo al último reporte Mobile Network Experience, Entel lideró las preferencias en disponibilidad de servicio 4G, experiencia de velocidad de descarga, experiencia en servicio de voz, experiencia en video, disponibilidad para videojuegos online y capacidad de que el usuario tenga servicio 4G en distintas partes del país. Notable. Felicitaciones a Entel. Y si quieren saber más, información corporativa, .entel.cl. Oye, y respecto de lo que conversamos el viernes con George Lever, está muy bonito este trabajo, este vínculo que hizo CityLab con Open Kennedy. Entonces uno puede ver, hecho por mujeres en el Open Kennedy, este espacio comercial con exquisita iluminación, muy moderno para ser un espacio comercial ahí al lado del Parque Arauco. Este espacio creado para difundir el trabajo de mujeres artistas chilenas dura hasta el 30 de marzo. Lo choro es que además se puede comprar arte a precios súper bajos y apostar por varias artistas que probablemente el día de mañana van a ser súper, súper importantes. En Santiago Adictos somos urbanos y por eso creemos en la filosofía Hexagon del Smart Living, la búsqueda y compromiso permanente de vivir conectados al diseño y a la ciudad. Y nos encanta el blog de Hexagon, que tiene extraordinarios tips y muy buenos artículos y posteos sobre ciudad, sobre arquitectura, sobre interiorismo, datos de restaurantes, como los mejores restaurantes en Vitacura para comer, restaurantes para descubrir en Barrio Italia, las propiedades que tiene el corcho para revestimiento de interiores, datos de los muebles para hacer cavas. No, si están buenísimos los datos, eso es hexagon.cl/blog. Y te cuento que Toyota no solamente es líder en tecnología híbrida, extendió además la garantía de cada uno de sus modelos híbridos por hasta 8 años o 160 mil kilómetros. Les cuento que ayer tuve que salir con permiso de comisaría virtual a comprar una cuestión en el supermercado y aproveché de echarle bencina al auto. El auto, que es un híbrido de Toyota, con 730 kilómetros andado, lo llené el estanque con 32 mil pesos. 730 kilómetros anduve con mi híbrido Toyota. Más encima con sustentabilidad, con un motor absolutamente silencioso, con un diseño precioso. Y si ustedes se meten al Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile, pueden ver en el último post todos los modelos que hay ya híbridos de Toyota. El Corolla, el Camry, el RAV4, el Prius C, el CHR. Increíble, los híbridos de Toyota son de verdad una maravilla para ser sustentable y para ahorrar mucha, mucha plata. Oye, y cada vez son más las personas que usan energías limpias para moverse. Y Enel trabaja para hacer realidad el Chile del futuro, generando y entregando energía limpia, más conveniente y amigable con el medio ambiente. Enel. Toda la información al respecto, con muy interesantes historias, en enel.cl. Y además la tienda Enelex, que es extraordinaria y se puede comprar en 12 cuotas. Y ahí está todo lo aire acondicionado, los scooters, las bicicletas, motos, todo lo eléctrico lo pueden encontrar, por supuesto, en enel.cl y en su tienda Enel. Ya, esta canción yo la conozco, Ricardo, pero espérate, a ver. Puta madre, voy a necesitar pista. A ver. Lo dijo, yo me lo perdí. Pero el artista J, sigamos. ¿Es un nombre o un nombre y un apellido? No es Jorge. Jorgito, no. J-O. ¿De qué viene después? Chuta, John algo. John y el apellido. ¿Ah? John F. Espérate, ¿y cuál viene después? John F. A. John Fager. John Fagerty. No. Va. John. Ya. Tercera letra del apellido, por favor. Far. John. Cuarta letra. John Far... No, estamos mal. John Farham, ¿sabéis qué? No, no estaba en mi disco duro. ¿Y la canción? You're the Voice. Me saqué un cero. Bueno, en el colegio ponen como un uno, ¿no? Un uno, para no ser tan desgraciado. Para promediar a fin de año. Los dejamos con John Farham, You're the Voice. Me mató el Rich hoy día. Gracias a Lucho en el streaming. Gracias a Francesca en la producción. Gracias al equipo digital de Radio Duna. Gracias a Ricardo y gracias a Pitu en la dirección de Radio Duna. Un abrazo, hasta mañana.